Bueno, ¿y cuál es la opinión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? Hablábamos también del Instituto Nacional de Bienestar Animal y justamente estamos en línea con Fernanda Maldonado, directora general del Ministerio. Maldonado, bienvenida, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, gracias por atendernos.
Maldonado, ¿cómo se viene trabajando en el tema y cómo se recibe este planteo al que hacíamos referencia?
Bueno, nosotros venimos trabajando, a ver, para hacer un poquito de historia muy breve, ¿no? ¿Se acuerdan que a través de la Ley de Urgente Consideración se crea el Instituto de Bienestar Animal en la órbita del Ministerio de Ganadería sobre las bases de lo que era la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal? Uh-huh. Ese instituto tuvo algunos cambios con respecto a esa comisión que existía antes. Uno de ellos es quienes conforman su directorio. Ahora el sector privado también es parte de ese directorio de ese instituto. Ese instituto está presidido por el Ministerio de Ganadería, está ahí también el Ministerio del Interior, sí. La Comisión Honoraria de Zoonosis, el Congreso de Intendentes, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria, los productores agropecuarios y las protectoras de animales, es decir, las ONG representadas ahí también en el directorio. En ese ámbito se vienen llevando adelante varias políticas dirigidas a lo que es el bienestar animal en general, ¿no? Que es, nosotros como objetivo se ha propuesto llegar a estándares mínimos de bienestar animal en lo que tiene que ver con animales de producción, animales de compañía, bueno, animales salvajes, por decirlo de alguna forma, para que se entienda, ¿no? Después tenemos algunos programas específicos en lo relacionado con los animales de compañía. Bueno, ahora se está llevando adelante lo que es el control de la reproducción canina, un poco por lo que ustedes hablaban. Es decir, acá tenemos un problema que hace muchos años se viene poniendo sobre la mesa. Esta administración elaboró una propuesta, parte de eso se tradujo en lo que es la legislación a través de la Ley de Urgente Consideración, la Ley de Presupuesto y las rendiciones de cuenta que hemos tenido. Incluso ahora se siguen proyectando artículos en ese sentido.
Sí. Ahí los se decretos la necesarios.
Exacto. El programa se basa en tres o cuatro pilares que son fundamentales. Uno de ellos es una gran campaña de sensibilización y capacitación a todo nivel, a nivel de enseñanza desde desde la primera edad, ¿verdad? En lo que es primaria, o sea, secundaria, después toda una capacitación y sensibilización que es transversal a todo lo que es la población en general, que esa se realiza de diferentes formas, se realiza a veces con intervenciones muy puntuales, cuando se realizan aterrizajes del instituto en los diferentes departamentos para llevar adelante el programa, se hace mediante los medios de comunicación y demás, y ahora se está para alargar una campaña de bien público, que esto tendría que haber sucedido ya hace unos meses atrás, pero bueno, como estábamos con varias campañas en el aire relacionadas a la pandemia, no fue posible.
Pero sobre el tema concreto de la castración, sabe que nuestro entrevistado anterior, Mangarelli, nos decía que él estaba en contra de la castración obligatoria, dice que el animal no es el mismo después de la castración.
Bien. Ese es un tema en el cual yo no voy a entrar primero porque soy abogada y tendría que quizás hablar la presidenta del Instituto de Bienestar Animal en lo que tiene que ver desde el punto de vista científico qué conlleva castrar un animal, en si cambia o no su comportamiento. Por lo que yo tengo entendido, eso no sería tan así, pero estaría bueno quizás consultar a un profesional para que pueda explicar bien a la audiencia si hay cambios en eso o no. Lo que sí me parece importante, que acá hay que dejar claro que el tema del control de la reproducción canina, este programa que se está llevando adelante, no consiste solamente en castrar e identificar, sino que consiste en la sensibilización, la castración obligatoria, la identificación obligatoria y la reubicación de los animales que resulten que no tienen tenedores, después en el Sistema Nacional de Albergues, con una fuerte política de adopciones responsables. Ahora bien, hay un tema y un desafío que es mucho más grande que todo esto, que ya es enorme porque estamos hablando de una problemática a nivel nacional, es el tema del cambio cultural que tenemos que tener con respecto al relacionamiento que tenemos con los animales. ¿Y a qué me refiero? Hay que trabajar mucho en el tema tenencia responsable, en el concepto y en lo que significa la tenencia responsable. Los tenedores son responsables de sus animales, es decir, de cuidarlos, de darles de comer, de tenerlos el abrigo necesario, todo de acuerdo a su especie, ¿no? Esto se aplica en todas las especies. Si estamos hablando de animales de compañía es una cosa, si estamos hablando de animales de producción que se viene trabajando hace muchos años es otra. Es decir, el que tiene un animal es responsable del cuidado de ese animal, pero también tiene una responsabilidad social, es decir, tiene que cuidar que ese animal no ataque, no cause daños a otros animales, a otros bienes o incluso a las personas, desde lo sanitario, desde lo que tiene que ver con ataques, desde lo que tiene que ver con el medio ambiente, lo que tiene que ver con la circulación de las personas, ¿viste? Acá se han hecho estudios muy importantes donde nos arroja que más del el entorno del 45% de la población cambia su estilo de vida, cambia su comportamiento diario en alguna forma por la presencia de animales de compañía sueltos en la vía pública. Entonces estamos hablando de cuestiones, la verdad, muy complejas. En ese marco, y teniendo en cuenta las experiencias a nivel internacional, es que se elabora este programa que tiene una cosa que es fundamental, que es un consenso social con respecto a las medidas que se están llevando adelante, y es lo que ahora se está implementando a través del instituto, a través de las intendencias departamentales, a través de la comisión de zoonosis.
Bueno, consenso no tanto, porque ya le digo, recién escuchábamos una voz que decía, como parte de mi tenencia responsable de mi mascota, yo también me hago responsable de la castración o no.
Bueno, ahí yo también soy tenedora, yo puedo ser tenedora de animales de compañía, yo soy tenedora de vacas, hoy tengo que vacunar contra la aftosa porque la ley lo indica, por poner un ejemplo. Y el consenso en el ámbito, ahí como yo dije al principio de la nota, en el ámbito de el Instituto de Bienestar Animal, están representados todos los sectores. Y allí a nosotros no hemos recibido hasta el momento, o por lo menos yo no estoy en conocimiento, de propuestas que difieran de lo que se está haciendo.
Bien. Y estas propuestas, usted dice, Maldonado, ¿van a acabar con el problema de los perros sueltos?
Bueno, ahí todo depende. A ver, es un tema muy, muy complejo, como yo te decía, ¿no? Ahí todo depende de qué plazo nos pongamos. Sabemos nosotros que hay que son medidas más bien a mediano plazo, pero también yo creo que acá cuanto más demoremos todos en hacer el clic con respecto a la tenencia responsable, más se va a demorar en ver los resultados que den estas medidas que se están llevando adelante.
Los es un tema también, por ejemplo, de cultural. Los albergues es una de las medidas.
Los albergues, sí, se crea en la ley de urgente consideración el Sistema Nacional de Albergues. Ahora se está para inaugurar el primero en el departamento de Florida. Hay ya varios que están en marcha. Estos albergues no están financiados por parte del gobierno. Sí se hacen, están para firmar convenios con algunas instituciones para facilitar el acceso a determinados servicios, pero ya hay fundaciones en el ámbito privado que, bueno, han firmado convenios, están para firmar convenios con el Ministerio, con el Instituto de Bienestar Animal, para llevar adelante lo que es la gestión de esos albergues. También hay que destacar, sí. Exacto, por ejemplo. A ver, hay que destacar el trabajo que ya se viene haciendo por muchas instituciones, por muchas ONG, por muchos gobiernos departamentales, en mantener el sistema que hoy existe, en las condiciones que hoy existe, y que hay que mejorar aún más.
Sí, porque hay varios refugios, insisto, que no dan abasto tampoco.
Exactamente. Sí, sobran como 2 millones de perros, nos decía.
¿Perdón, cómo?
Sobran como 2 millones
de perros. No.
No son todos callejeros.
No, claro. Entonces.
No, pero eso no lo dije yo, perdón.
No.
No voy a aclarar cuestiones que yo no puse sobre la mesa.
No, Maldonado, lo que le estoy diciendo es que nuestro entrevistado anterior... ¿Sí? Manejó que sobraban 2 millones de perros.
No, bueno,
entonces
eso,
yo la estoy consultando no, a usted ahora, a ver qué es lo que usted dice.
Lo que yo digo no, es lo que dice un estudio que se hizo ya hace unos cuantos años, hizo en el ámbito de la Comisión de Tenencia Responsable, se hizo un estudio muy, la verdad que muy acabado, muy objetivo, sobre la situación nacional, y ese estudio arrojó un número de 1.700.000 perros contenedores.
Sí.
¿Hola?
Sí, no serían callejeros.
No. Arroja 1.700.000 perros contenedor. Se han hecho estimaciones, yo no conozco si tienen asidero científico, por diferentes actores, donde se ha esbozado que podría haber en el entorno de los 300.000 perros callejeros, y lo de callejeros lo digo entre comillas porque ahí también hay varias definiciones de qué se considera callejero.
Sí. Bien, y en el campo, digamos, ¿hay algún tipo de registro?
Sí, se está llevando adelante, es decir, la identificación lleva, o sea, a ver, Insisto, esta es una problemática a nivel nacional y las soluciones se están tratando de abordar en ese, con ese mismo marco, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bueno, usted dice que con este plan
otras y las diferentes realidades.
Ay.
En lo que tiene que ver con los registros, se está llevando adelante todos los registros de los animales a través del RENAC. Ahora estamos en el entorno de los 45.000. Empezamos hace unos meses a trabajar intensamente en esto. Específicamente en el sector rural se van a relevar ahora con el censo agropecuario en el mes de octubre, noviembre y diciembre, uh-huh, para tener una estimación de cuántos animales pueda haber específicamente en el sector agropecuario. Y a su vez se están anunciando medidas puntuales para el sector agropecuario, como la que el otro día decía el ministro en el Congreso de la Federación Rural, en este tema de seguros, sobre todo para la producción ovina, que es uno de los sectores más afectados.
¿Hay preocupación en ese sentido por los productores afectados?
Sí, sin duda. A ver, el rubro siempre marca como una de las limitantes para su desarrollo el tema del ataque de jaurías de perros, ¿no? Es una situación muy preocupante porque ahí no hay un daño solamente económico, sino que también hay un daño psicológico, moral. Yo, productora agropecuaria, que lo he padecido en varias oportunidades, les puedo decir que más allá del daño económico que uno recibe, también hay un daño y hay un ataque al bienestar animal. Por eso el instituto es un instituto de bienestar animal. Acá no se trata solamente de animales de compañía, sino de animales en general, y por eso también nos tenemos que preocupar desde ese lugar.
Bien. Bueno, bien, veré. ¿Y hay plazos, digamos, para medir si el plan funciona, no funciona?
Bueno, esperemos, nosotros tenemos por lo menos un año, a ver qué pasa el primer año, tenemos unos números estimados en el entorno. A ver, también esto tiene que ver mucho con los recursos asignados. Nosotros hemos asignado en esta administración en el entorno de los 4 millones anuales para este tipo de políticas que provienen de el presupuesto interno del Ministerio de Ganadería, sin aumento de presupuesto se logró igual sin destinar 120 millones de pesos, más 4 millones de dólares que provienen del Banco Mundial. El Banco Mundial aceptó el programa que queremos llevar adelante relacionado a bienestar animal, y bueno, nos financia también en ese sentido los efectos de fortalecer más la institucionalidad que hoy tenemos, que sin duda, más allá de toda la descentralización que se ha logrado, se necesita, sobre todo vinculado al tema del control. Pero estamos esperando transcurrir estos primeros meses y continuamente estamos presentando evaluaciones en el Parlamento y en lo que tiene que ver con diferentes ámbitos para transmitir a la opinión pública.
Maldonado, por último, Mangarelli decía que es verdad, no ha sido una propuesta formal, él lo hizo en el marco de la Federación Rural, pero se tomó en cuenta o se llegó a analizar a nivel de los directores este planteo que se hizo en esa instancia.
Bueno, yo como directora general no te podría contestar con total certeza eso porque no participo del ámbito de lo que es el directorio del instituto. Sí te puedo decir que por ahora no tengo conocimiento que formalmente haya llegado desde la Federación Rural, que tiene su representación allí en conjunto con las otras gremiales agropecuarias, una propuesta en ese sentido. Si se evaluó o no lo que se proponía por parte de Mangarelli, que es consejero de la Federación Rural en el ámbito del instituto, en este momento no te lo podría decir, no lo sé en realidad. Bien.
Pero el camino va por otro lado, están tomando otro tipo de acciones.
Sí, no, acá hay un plan y se está ejecutando.
Bien, bien. Bueno. Maldonado, le agradecemos por estos minutos.
No, por favor, a las órdenes, que pasen bien.
Un saludo, gracias.
Chao, chao.